19:20, sigue escuchando Globalizados, Política Internacional. Y vamos a viajar porque hay nuevo presidente en Paraguay. Para eso vamos a dialogar con el periodista paraguayo sobre la asunción de este nuevo presidente. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Ortigosa. Muy buenas tardes, Alejandro. Hugo Donceles te saluda.
Hola Hugo, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para toda Argentina, para toda Catamarca. Realmente es un gusto poder entrar en comunicación con ustedes y a lo que dispongan.
Bueno, muchísimas gracias por poder atendernos y bueno, conversar, ¿no? Están teniendo en este caso, en la jornada, la asunción de un nuevo presidente, Santiago Peña, que ha asumido en Paraguay. Contanos de qué se trata esta nueva gestión que va a intentar establecer en la región Santiago Peña.
Bueno, realmente como dicen los entendidos, los analistas y también gente del mundo político aquí en Paraguay, llegó el día en el cual asume el 52º presidente de nuestra historia, en este caso ya el 10º desde la era democrática post dictadura, y hay una gran expectativa en cuanto a lo que es o lo que va a ser el trabajo del nuevo presidente de la República. Realmente hay mucha efervescencia de un lado político, principalmente del Partido Colorado, que hoy es el partido de gobierno, y de los sectores que están vinculados y los sectores que están apegados justamente al presidente de la República, cuyo origen no es precisamente el Partido Colorado, sino que en su momento él fue miembro del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los partidos principales de oposición. Y después, en una convención colorada, justamente él asume ser perteneciente a la Asociación Nacional Republicana. O sea, tiene una afiliación muy, muy noble todavía el actual presidente de la República. Simplemente lo comento como dato, pero se ha generado mucha expectativa en cuanto a lo que pueda hacer estos 5 años del nuevo presidente de la República.
Bueno, para destacar, ¿no? Es un presidente también joven, cosa que impacta cada vez que encontramos en la región diferentes funcionarios con edad relativamente jóvenes para lo que uno está acostumbrado normalmente a personas con más años asumiendo este tipo de responsabilidades. También marcar, Alejandro, de que Santiago, se ha pronunciado, al menos la información que tenemos, de tratar de resurgir a un gigante, encontrar también nuevos vínculos o establecer un vínculo mucho más estable, más fructífero con Taiwán. Y también algo que venimos hablando ya desde que comenzó el año de manera mucho más clara y contundente sobre los efectos de los cambios climáticos. La parte ambiental también lo marcó como una preocupación muy fuerte, y también algo que se está buscando con la nueva gestión también de Lula da Silva a la cabeza, una nueva conformación de unión del Mercosur.
Sí, creo que son puntos muy importantes los que él en su discurso de hoy enfocó, enfatizó. Y lo que realmente llamó mucho la atención es el tema del problema del cambio climático. Sí. Muchos sectores no estuvieron de acuerdo con esta mención por parte del presidente de la República, pero indudablemente que al hacerlo despertó mucha atención. Y también lo de Lula da Silva, que haciendo una parte visitó a Fernando Lugo, por ejemplo, el expresidente de la República, que hoy ya de alguna manera se encuentra retirado de la actividad política. Fue una visita que él la tenía prevista justamente desde el momento en el que visitaba Paraguay. Y bueno, realmente el hecho de despertar a un gigante, no sé si fue un mensaje hacia el gobierno saliente, pero el objetivo justamente es fortalecer los vínculos con aquellos países que integran el Mercosur, también con Taiwán, que fue siempre un poco su plataforma de trabajo, su plataforma de campaña de gobierno. Y bueno, veremos qué es lo que sucede con estas situaciones que justamente él mencionaba en su discurso. Lo que critican algunos es que en el mismo discurso quizás no se refirió a sectores sociales como el sector indígena, el sector de la mujer, el sector de la tercera edad. Sí, por ejemplo, mencionó, creo, los ejes más importantes como salud, trabajo, educación, que son un poco siempre los puntales a donde tienen que apuntar, a donde tienen que dirigirse los que agarran el compromiso tan fuerte de ser presidentes de la República. pero siempre están un poco los objetores que hablan, bueno, no mencionó esto, no mencionó el punto este o el punto tal, pero indudablemente de los que integran, y haciendo una mención a lo que te decía, que quizás no mencionó el trabajo de la mujer en la política actual de nuestro país, son pocas las mujeres que integran hoy su gabinete. Hay una mayoría de hombres dentro de los cargos en los ministerios, y lo que abogaban algunas parlamentarias, mujeres de la oposición principalmente, es que en el próximo gobierno sí se pueda tener en cuenta más la labor de las mujeres en los gobiernos. Bueno, salvo que de aquí a un tiempo, por ejemplo, por alguna que otra mala gestión, o que ojalá no suceda, que va, marche todo sobre rieles, vaya haciendo cambios y apunte al sector femenino.
Bueno, acá en la Argentina es un tema que se está estableciendo bases con diferentes argumentos y con diferentes leyes de tener una paridad, ¿no? En cuanto a las posibilidades de candidaturas que sea de manera igualitaria en cuanto a la parte de género. Y bueno, en este caso, con las elecciones que tenemos aquí en el país, se vio en este caso un poco más disminuida de años anteriores. ¿Cómo fue en el caso allá en Paraguay y cómo es la mirada, ¿no? De lo que tienen tanto la plana política, que es distinta seguramente a la plana social, o quizás pueden ir de la mano, me contarás vos.
Bueno, por eso te decía, imagínate que, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, es lógico que vaya una mujer, va Cintia Figueredo, esto para ir familiarizándonos un poquitito. Mónica Recalde es la que va al Ministerio del Trabajo. Mónica Recalde es una persona que sí ya tiene su del trabajo, realmente es una, venía trabajando en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y lo que hizo simplemente el presidente de la República es poder ratificar un poquitito esa mirada, esa visión. Y en el Ministerio de Obras, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un ministerio que en el gobierno de Mario Abdo Benítez trabajó y mucho con el tema de los nuevos accesos, los puentes, la apertura de nuevos de nuevas rutas. Va Claudia Centurión, que es una persona muy, pero muy preparada, que ya venía trabajando incluso en el Ministerio de Obras Públicas. Por eso decía, y para completar nada más, decía yo de que hay que ver cómo se enfoca este trabajo. Y la pelota un poco más, como nosotros le decimos aquí, la pelota de fuego, más delicada, es la que recibe la doctora María Teresa Barán como ministra de Salud, que en su momento ya había trabajado dentro del ministerio en cargo de viceministra, entonces hoy ocupa el cargo central de ministra de la Salud. Decía justamente el nuevo presidente de la República que una cama de terapia puede salvar vidas, es decir, y que no va a haber segundas oportunidades, principalmente para el sector salud. Por eso decía, creo que algunos puntos de su mensaje de hoy tuvieron que ver mucho con el gobierno saliente, que durante la pandemia tuvo un poquitito más de 19 mil fallecidos, algunos problemas que tuvieron que ver un poco con el tema del dinero para las vacunas, que nunca se supo el origen, es decir, situaciones que fueron calando dentro de la sociedad y que esperemos que el gobierno que ahora asume no tenga tantos inconvenientes, principalmente en el rubro de salud, que en los últimos años por lo menos se ha convertido en un punto muy, muy delicado aquí en nuestro país.
Bueno, fíjate que lo que acabas de marcar, el tema de salud, bueno, se ha llevado varios gobiernos, ¿no? La pandemia, porque
Sí.
salvo creo que en Francia y no sé si en otro país más, fueron los únicos que pudieron continuar con el cargo, ¿no? Como presidentes, y en la gran mayoría de los lugares, bueno, se ha cambiado exactamente, pueden ser de la misma línea política, pero el presidente ha cambiado y por lo general ha cambiado también los partidos políticos. Eso, esto, ha llamado la atención y se sigue dando. ¿Me escuchás ahí?
Sí, súper bien.
Alejandro,
No te
sí.
decía
Ah,
nomás,
perfecto, sí.
te decía de que en su momento, con todos esos inconvenientes que tuvo Mario
Sí.
Abdo Benítez, él zafó dos juicios políticos, ¿verdad?
Eso
Había
también
o
llegó
se
de la mano,
tenían los
sí.
números, se tenían los números, pero finalmente el principal movimiento opositor dentro del Partido Colorado fue finalmente el que le tiró el salvavidas a Mario Abdo Benítez. Hablo del movimiento Honor Colorado. Hoy en día poder en la primera magistratura, Y bueno, realmente, más allá de que zafó de dos juicios políticos, el movimiento Honor Colorado siguió criticando duramente al presidente saliente, cuando que en sus manos tuvo justamente el bolígrafo como para aprobar el juicio político, que no fue razón que te mencionaba por el tema salud y los inconvenientes que tuvimos aquí en nuestro país.
Alejandro, ¿y cuáles son los puntos sobresalientes que él marcó, Peña, y que pudo convencer a todo el electorado como lo fundamental y de lo que va a ser tajante durante su gestión de 5 años?
Mira, creo que son varios ejes, pero creo que son tres los que realmente, dos o tres, los que creo que terminaron de convencer a la masa electoral como para que él primero venciera en las internas y también después en las generales, ¿verdad? En este caso, la promesa de la creación de 500.000 puestos de trabajo, que creo que es un poco una cuota a futuro, porque no es nada fácil. Hoy la situación laboral en Paraguay está muy complicada. Realmente es un punto que tiene que mejorar y mucho. También el tema seguridad, porque en los últimos tiempos se ha incrementado muchísimo el tema de la inseguridad con asaltos, con diferentes hechos que realmente han marcado a fuego nuestra sociedad, a tal punto de que prometió incluso dotar de mayores efectivos policiales a las calles. Aquí tenemos una dotación policial a la que denominamos Lince, que son patrullas motorizadas que recorren los principales puntos de nuestra capital, como así también el interior. Y creo que el principal punto que hizo que convenciera también un poco a la masa electoral es el tema salud, que te mencionaba mucho antes y que lo vuelvo a reiterar. Es un poco el norte por el cual él se guió con esta situación. Imagínate que, como ejemplo, el ministro de Salud que iba a asumir, el doctor Felipe González, dio a entender en una declaración poco feliz realmente el doctor Felipe González, de que aquel paciente oncológico que va al hospital simplemente tiene que esperar a morir. Eso fue lo que lo condenó, y 15 días antes de que se diera la asunción de Peña, sacaron un comunicado donde decían de que no iba a asumir por estas declaraciones.
Imagino de todas maneras, Alejandro, que en materia de inseguridad, la parte económica, salud, trabajo, bueno, ha sido punto de partida de todos los precandidatos. ¿Por qué sí le crecieron a Peña y cuál fue el diferencial que él marcó con los diferentes competidores?
Bueno, mira, creo que las propuestas también en su momento fueron un poco más creíbles en cuanto a, por ejemplo, a los temas sociales como trabajo, por ejemplo, como te decía, también el tema vivienda. El acceso a la vivienda es muy complicado aquí en nuestro medio, los precios de alquileres son muy altos, no hay una ley regulatoria. Hoy en día acceder a tu casa propia tiene muchos inconvenientes y él decía también de que iba a trabajar en la creación y en el acceso a la vivienda, que creo que son un poco ejes importantes. Lo de la vivienda, lo del trabajo, creo que es una materia que la tendrá que enfocar de manera muy delicada, de manera muy, pero muy fuerte principalmente. Deberá hacer una apuesta muy fuerte con gente capacitada que pueda continuar con los programas de acceso a la vivienda que tenía el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en las manos del doctor Carlos Pereira. Hoy asume una persona como Juan Carlos Baruja, que proviene del interior de nuestra República, que conoce quizás en cierto modo la problemática de la vivienda, pero aquí el que creyó en estas propuestas fue justamente en un 95% el electorado colorado, que creo que más, y esto es una opinión siempre muy, pero muy particular mía, creo que el colorado siempre se ve obligado a votar por su partido. Más allá de que X persona a lo mejor tenga una propuesta mejor, está en el ADN del elector fanático de su partido no traicionarlo y votar finalmente por su partido. Más allá de que el candidato de otro movimiento, de otro partido, de otra concertación, tenga una propuesta más inteligente o una propuesta más interesante, pero finalmente termina votando por su candidato, por el candidato de su partido. Son propuestas interesantes. El tema es si darán los 5 años, el tiempo como para poder reducir en cierta manera la pobreza, que también es un punto muy, pero muy crítico en nuestro país. Estamos cercanos a las 2 millones de personas en esa franja de pobreza, que se deberá reducir, pero de una manera, no digo inmediata, pero sí progresiva, con la creación de fuentes de trabajo para poder paliar ese punto.
Alejandro, ya con esto nos comenzamos a despedir, pero me gustaría que podamos profundizar en la actualidad de la parte económica. Primero, ¿cómo están la clase media o la clase trabajadora? Me dirás vos qué es lo más común o más popular allá en Paraguay. ¿Cómo vive el paraguayo promedio, el de a pie, el que va a trabajar, el que tiene uno o dos trabajos en la jornada? Si le alcanza para vivir hoy en la actualidad. ¿Y cómo ha tomado el mercado local e internacional la presencia ya electa del presidente?
Bueno, me preguntás cómo vive el Paraguay. Primero, que las
Sí.
clases económicas aquí en nuestro país hoy en día siempre dicen, bueno, clase alta, clase media y clase baja. En los últimos tiempos, esa clase media como que se fue
Sí.
degradando, porque hoy en día el paraguayo a pie, aquel que tiene que levantarse a las 4, a las 5 de la mañana, y te hablo aquí en capital,
Sí.
más allá de lo que sea en el interior, que quizás se levanta un poco más temprano, pero tiene un salario que en la mayoría de los casos o no alcanza o es muy justo.
¿En
Aquí
dólares
el
cuánto
salario
estaríamos
mínimo,
hablando? El salario
y a ver,
promedio.
son unos, para redondear, serían unos $550 aproximadamente. Unos 550, son unos 3 millones de dólares, 2.800.000, te lo digo en números
Sí,
redondos,
sí,
es el
sí.
salario mínimo hoy en nuestro país.
¿Eso un trabajo o estás contemplando dos trabajos de una persona?
No, 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 un solo trabajo. Si yo, por ejemplo, hoy estoy trabajando por decirte, en la función
Sí.
pública, en algún ministerio, mi salario es el salario básico, el salario mínimo legal
Sí.
vigente, que son 2.850.000 y monedas, ¿verdad?
Será casi como para
Por
que
eso
sí,
decía.
tengamos idea nosotros, cerca de $550 aproximadamente un salario básico dentro del Paraguay.
Sí, y mira que algunos economistas decían que Paraguay tenía el salario mínimo vigente más alto de la región.
Yo te lo
Desconozco
confirmo,
y te lo
te lo
felicito.
confirmo.
Sí,
Es alto.
te digo que no,
Para
no
nosotros
te,
es
te, te,
bastante
te.
alto.
Sí, porque mira, y te lo confieso, Hugo, soy de mirar mucho los informativos de Argentina para justamente tener un poco una comparativa de cómo marcha la economía también ahí, porque tengo
Sí.
familiares en Argentina, específicamente en Merlo.
Ajá.
Y bueno, Paraguay recibe, o el gobierno actual recibe un país con cierto, no déficit, pero sí con números positivos. Esos números positivos que en promedio esperemos que se mantengan, que mejoren principalmente. Y la región lo ve, o sea, ve positiva la llegada de Santiago Peña a nuestro país. De hecho, él es economista, fue ministro de Hacienda. Creo que es un área que domina muy bien. Tuvo participación incluso, ¿no? Fue miembro del Banco Central del Paraguay. O sea que creo que el sistema económico o el tema económico no le va a asustar a Santiago Peña cuando tenga que tratar diferentes puntos. Creo que lo que más esperamos nosotros, y me incluyo, es que la cuestión económica principalmente pueda mejorar. No digo tampoco que el salario suba en un porcentaje mayor, porque hay que tener en cuenta que el costo de vida también es muy caro y que a veces no se equipara. Aquí muchas veces cuando sube el salario mínimo también sube la canasta básica familiar.
Claro.
Entonces no se tiene una compensación ni tampoco un beneficio, es decir, al final se termina perdiendo. Y lo que desea el paraguayo promedio es tener justamente un salario que le alcance, que sea acorde. En todo el mundo hay esas diferencias de que a lo
Sí.
mejor existen salarios mucho más altos del paraguayo que trabaja a pie. Entonces, creo que el principal punto, si es que me preguntás, en resumen general, ¿qué es lo que tiene que priorizar Santiago Peña? Creo que son dos puntos: la seguridad y el trabajo y el salario digno. Creo que son un poco los puntos que tiene que mejorar.
Alejandro, ha sido muy amable y muy completo todo lo que el pantallazo general que nos has podido marcar. Seguramente te vamos a seguir molestando más adelante para que nos cuentes cómo va la gestión. Y si finalmente se van cumpliendo, ¿no?, las expectativas de todo un pueblo que ha votado un nuevo presidente, y que también cómo son las gestiones que viene haciendo Peña para poder llevarle la mejor tranquilidad y la mejor calidad de vida a todos los paraguayos. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas
No,
gracias.
me
Sí.
dejas, sí, yo realmente estoy muy contento, pero creo que me olvidé de un punto muy importante, Hugo,
Sí.
y eso lo vamos a tratar, si es que me lo permitís, lógicamente,
Sí.
en una próxima. Creo que la principal cuestión de la que tiene que desmarcarse Santiago Peña hoy por hoy es la del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, marcado por el gobierno de Estados Unidos. Muchos dicen de que las nominaciones a los cargos en los ministerios no fueron hechas por él, sino que todo a medida, pero eso es indudablemente un tema que nos va a llevar toda la noche si lo analizamos, por
Sí.
todos los antecedentes que se fueron dando antes de esta asunción. Creo que es un punto muy importante el que pueda desmarcarse de una persona que tiene mucho poder en Paraguay, y esperemos de que su gobierno, por lo principal, sea autónomo.
Sí, por eso te preguntaba con detenimiento de qué prometió y qué va a poder hacer y qué es realmente también, ¿no?, de lo que dejen, porque es una telaraña política muy grande en cada gestión y cómo van llegando, ¿no?, los diferentes presidentes. Y bueno, eso es lo que intentábamos, por lo menos en el primer pantallazo, conocer y tener en claro lo que es el presente y hacia qué futuro intentará llegar Peña. Pero sí, es muy notable lo que venís marcando vos, y seguramente ya en otras ocasiones vamos a ir desarrollando precisamente en detalle todo lo que tiene que ver con la materia interna política del Paraguay.
Así será, Hugo, realmente muy contento de poder entrar en comunicación con ustedes. Para mí es un verdadero lujo, un verdadero placer poder llevar esta humilde opinión hacia el pueblo de Catamarca. Y bueno, esperemos que en los próximos tiempos podamos entrar nuevamente en comunicación e ir analizando un poco la gestión del actual presidente de la República.
Muchísimas gracias, Alejandro. Te mandamos un gran abrazo.
Abrazos para ustedes también.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando desde Paraguay con el periodista Alejandro Ortigosa, con la actualidad, porque hoy ya tomó cargo y posesión en una asamblea donde, bueno, estuvieron todos invitados, donde muchos presidentes del Mercosur han asistido a la gran presentación oficial, la visibilización oficial con las primeras palabras, ya como presidente electo Peña en el Paraguay. 19:43 minutos, pequeña pausa y volvemos con más.